Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Dulce Compañía. Nuevamente tengo que agradecer a Gabriel Nieves de Hablando a 24 Frames y de GW5 Studios por proveerme el espacio bien bello y precioso para grabar este podcast. Gracias, Gaby. Te quiero un montón. En el día de hoy, yo tengo a una persona que... Mano, yo llevo tratando de conseguir este individuo por mucho tiempo, pero es que era una persona bien ocupada porque era una de las personas encargadas de que la escena... del gaming, específicamente la escena competitiva del gaming en Puerto Rico, se mueva, pero estamos hablando nivel de que ahora Puerto Rico va a ser uno de los lugares donde se va a tomar las finales regionales del Capcom Pro Tour. Hablaremos de eso y mucho más, pero vamos a presentar a Ricardo Román, a.k.a. Mono. Bienvenido.
Gracias, gracias. Saludos a todos. Mi nombre es Mono, Ricardo Román,
duro.
Host de First Attack. Por lo que dijo Ángel, soy más escurridizo que Carmen Sandiego.
Luego, sí, o sea...
Que conste, la serie está nueva en Netflix.
¿La has visto?
No la he visto todavía, pero...
Hay gente que está como que yo no sé si la quiero ver, pero... mi pana, mira, este individuo, llevo tratando de cogerlo por mucho tiempo, pero sé que no ha sido malicioso, porque ahora mismo, me estaba hablando de que literalmente, hasta justo antes de grabar, él estaba... tomando llamadas, cuadrando con gente, porque al momento de grabar se aproxima el Winter Clash, ya para el tiempo que este episodio salga, ya el Winter Clash pasó, fue súper exitoso, pero vamos a hablar un poquito de...
Estamos foreshadowing ahí.
Estamos haciendo un foreshadowing desde ya, estamos trayendo las vivas positivas. Pero vamos a comenzar. Ricardo Mono Román, adelante, ¿de dónde sale el nickname Mono?
Ajá. Mano, eso fue súper... Eso en verdad fue más en la high, que simplemente como que yo voy a echarle la culpa a agilidad de juventud.
Ah.
Entonces como que habían playgrounds o whatever, cuando jugaban de coger con los chiquitos, entonces decían, este tipo es más rápido, es como un mono, mano. Y ahí, planchado ya.
Mono.
Entonces yo vengo y yo dije como que la primera vez que voy a un torneo, entonces me dicen como, ¿cuál es tu gamer tag? Y yo sé lo que yo como que...
Gamer
no,
tag.
Ni gamer tag, tu nickname, porque eran torneos antes, no habían gamer tags de PSN
exacto.
Ni nada. Eso era como que máquina.
Exacto.
Entonces, ¿cuál es tu nick? Y yo como que, pues me dicen mono. I mean, qué sé yo. Y me quedé mono. Sí. Entonces gente pensaba que era porque el personaje que usaba brincaba mucho. Y yo,
hay
que ver.
Sí, la gente profundizando, buscándole significado. Pero no, mono. No, nickname mono. De juventud. Yeah. Como a mí en la high por alguna razón me empezaron a decir Muffin. Y yo, bueno, pues eso va a ser como que mi nickname por un rato. Lo abandoné un semestre. Eso duró un semestre.
No,
y,
nombre artístico.
El nombre artístico Muffin. Es que, loco, yo creo que mi credibilidad de la calle está bien por el piso. Y para colmo, que mi nombre fuese Muffin, es como que nada intimidante. Quiero comenzar, porque nos vamos a ir en grande hablando del videojuego y todo eso. Puerto Rico, pero personalmente, ya me dijiste que de pequeño, era un pequeño monito. ¿Cómo es que entra tu interés a esto del mundo mágico, de los videojuegos y de la competencia específicamente?
Bueno, si yo lo explico cómo es... Desde bien pequeño, yo diría como que desde mis 14, 13 años, yo como que, no sé, como que tenía un afán. Yo jugaba todos los juegos. Como que yo jugaba lo que eran los Sonic the Hedgehog, Mario 64 y todo eso. Pero por alguna razón, yo jugaba lo que era Tekken. Me acuerdo que pasé tiempo era Tekken 4,
yeah.
Mario 64 con 2. Pero por alguna razón, yo tenía esa ansia competitiva de que hasta cuando no había gente para jugar, yo decía, pero ¿para qué tú practicas? Pues yo practicaba para sacar combo. Hacho, esto quita un montón. Esto se ve bien brutal. Y yo, pero... Why do you do it? Si no hay torneos. Porque a todo este tiempo, a esa edad, yo estaba ajeno. Hasta los 16, 18, yo estaba ajeno de que había un torneo.
Ajá.
Yo ni sabía. Entonces, llega Soul Calibur 2 cuando yo entré a la universidad en 2003. Entonces, como que empiezo a jugarlo, lo compré, podía jugar uno en Dreamcast. Y empiezo a jugarlo. Entonces, empiezo como que conocer gente que juega en la universidad. Y ahí un día voy y dije, cállale a la casa. Alguien que estudió conmigo en la high, que también queda en la misma universidad. Y entonces cuando yo voy, estamos jugando Soul Calibur y todo. Y llega este muchacho que es de San Juan y yo. Y él, oye, ¿tú cómo que juegas bien? ¿Tú has ido a torneo? Y yo, No, hay torneos de esto. Hay torneos de there's a tournament scene. Y obviamente él me dijo como que sí, mira, hay uno en Plaza de la América en 3 semanas.
Nice. Que
si quieres, vamos, yo te llevo. Yo.
¿Te acuerdas qué torneo fue ese?
Era uno de Sol Calibre 2 en Plaza de la América cuando Time Out hacía torneo.
Ok. Eso era en Time Out.
Time Out de Plaza de la América para cuando Time Out estaba al otro lado, antes de que lo tumbaran.
El Time Out original.
Ahí es ahí que yo me enteré después que había muchas historias de Fighting Games. Ahí estaba en la liga de Del Strike, de Marvel 2, una riña. Ven, fíjate, yo en parte extraño un poquito los videos tiempo porque había mucho más riña por Coast.
Ajá.
O sea, West versus East y toda esa cosa.
Pues, ¿verdad? Yo veía mucho de eso.
Exacto. Ahora yo no lo veo tanto. O sea,
ahora están compitiendo, son de Puerto Rico, whatever, no importa la costa.
Hacho, sí, pero antes cuando yo empiezo a entrar el de esa, entonces voy al torneo, mi primer torneo, me ponen con uno de los top que inclusive le dicen Joyo, y él en su Calibre y en muchos juegos que él se mete, él siempre topea. Mm. Entonces, mi primer match fue con él. Y como que la gente dice, diablo, este tipo, de la nada salió este tipo que se llama Mono, jugaba bien. Perdí. Pero como fue mi primer torneo, también estaba nervioso y todo eso. Pero también, yo estaba mucho más adelantado porque yo ni sabía que había un...
Yeah.
Entonces, con eso, me entero de Evo, Evolution, que es la mundial de Las Vegas.
Eso, el Evo, eso viene siendo el evento competitivo más grande.
El magno evento de videojuego competitivo. Por lo menos para la categoría Fighting Games. Porque obviamente, si eres League of Legends, pues...
Hay otra cosa.
Worlds, que es de Riot. Entonces,
claro.
Lo mismo con el Overwatch League y esas cosas. Pero en el caso de Fighting Games, hay muchos torneos grandes. Pero el más grande que es que se te meten 5,000 competidores es Evo. Y son 3 días... Y hasta yo creo que lo van a extender pronto.
Porque diablo, en esa.
Es que tienen tanta gente que va para allá. O sea, demasiada gente. O sea, Street Fighter ha tenido 2,000 y pico personas. Smash también, 2,500 competidores, ¿me entiendes? Que un montón de gente. Pues cuando yo me enteré de 2004 y 2003 de Evo, veo los videos, veo Daigo, veo el parry ese.
El clásico video que lo voy a poner ahora mismo. Tú ves eso y que a ti no te dan ganas de estar en un evento para tu presencial.
Ese clutch moment.
Eso está genial. Y tú viste eso y tú dijiste...
Claro, yo quería ir a eso. Yeah. Y esos videos me enfiebraron para jugar Street Fighter Third Strike. Porque yo no empecé competitivamente de Street Fighter. Empecé en Soul Calibur 2. Cuando sale que le cojo la fiebre, yo, ¿dónde está este juego? Ah, mira, había salido el 15th Anniversary, 15 Year, 15.
Ah.
De PlayStation 2, que era Super Turbo y Third Strike. Y yo dije, acho, me lo compré, empecé a practicar. Y aquí empecé. Entonces, lo que pasaba era, el bad trip para mí fue que yo estaba bien competitivo, quería practicar y jugar, pero entonces había una escasez de torneos brutal porque los timeouts te hacían un torneo una vez cada 6 meses.
Es que tú me estás diciendo eso ahora. Yo ni sabía que timeouts se hacían torneos.
Pero es que era bien raro que los timeouts hicieran torneos. La Liga Tekken 5 también era mayormente en los timeouts. El timeout de Guayama hacía muchos torneos, el de Plaza, San Patricio y Mayagüez.
Ah, bueno, pero... Yeah, pero hace sentido, ¿verdad? Porque estamos hablando también que son los arcades de...
Era el arcade culture, que eso ya poco a poco se está yendo, pero en Japón obviamente está vibrant. Porque yo cuando visité Japón el año pasado en enero, que fui para Evo Japan, eso para mí fue un mundo impresionante. Ajá. Tú ves la gente en las máquinas y eso era una... Bueno, Street Fighter 4. Ya la 5 estaba afuera y Street Fighter 4 la gente todavía súper duro.
Y allá en Japón, ¿verdad? Yo no he ido, pero yo lo... ¿Sabes? Porque pues uno ve muchas de estas imágenes. Uno está acostumbrado a las máquinas de arcade que son, tú sabes, tú estás parado y tú estás uno al lado del otro. Y están los dos jugando con la misma pantalla. Y
allá
en Japón es que tienen... Tú estás sentado en tu pantalla y al otro lado hay otro dude con su pantalla. O sea, el mismo juego, pero es para que
estés
separado de la competencia.
Cuando yo fui a jugar Street Fighter 4, eran así, pero estaban entrelazados. Tenían como que un network. Entonces, yo no siempre jugaba con el que estaba al otro lado mío. Yo jugaba con el que estaba acá, con el que estaba acá. Porque era como que a la que tú perdías... Si el match se acabó y había alguien más disponible, caía rápido.
Ah.
Y era como que tú seguías jugando con un montón porque no era ni con la misma persona. Yo estaba, diablo, esto es un viaje.
Sí, que esa gente...
Con mucha tecnología.
Tenían un matchmaking a los Xbox Live, pero con las máquinas conectadas. Eso
estaba bien brutal.
Diablo. Y uno que tú no ves eso y tú dices, diablo, esto está a otro nivel.
Pues por eso mi carrera, entonces, ahí cuando llegó la escasez de torneo y había uno que solamente se daba una vez al año, en diciembre, y yo decía, diablo, no, esto es un... Y yo dije, y como yo quería jugar y competir, y también sabía que había gente que querían hacer lo mismo que yo, como de competir, pero nadie hace torneo, yo dije, ¿sabes qué? Pues, pichea, voy a hacer el torneo, voy a hacer un torneo yo, voy a aprender cómo hacer esto, y te lo digo, yo cogí un long road, porque si yo te pongo desde que yo empecé a hacer torneo hasta como está ahora, pues claro. Pues te ataqué la super definición de lo que ha sido el trabajo con todos esos años, y eso fue 2005. Entonces hago mi primer torneo, obviamente, para la gente showed up, después empezó y poco a poco se fueron creyendo las comunidades porque como había consistencia de evento, había más razón para jugar.
Ok.
Entonces, porque la cosa es que cuando tú tienes tanto tiempo, un gap tan grande para jugar, pues las comunidades se mueren, no hay piensan que no hay gente jugando el juego. Entonces, si tú vas solamente enfocado en un evento al año, o sea, First Attack claramente es the event.
Sí.
Pero nosotros ahora mismo tenemos Winter Clash, tenemos Gaming Revolution. Ahora nosotros este año estamos haciendo un circuito de todos los meses habrá torneo. Ahora. Para mantener todas estas comunidades activas, porque ahora mismo salió Soul Calibur 6, salió Smash Ultimate, que obviamente... Es un palo porque ya van por 140 registros. Nosotros tuvimos que abrir el cap de 128. No sabemos cómo va a ser el día del evento porque generalmente los preregistros es un estimado y casi siempre el día del evento hay mucha gente que no hace el online registration.
Sí, y le llegan y ese día.
Sí, pero hay gente que lo más probable se va a poder quedar sin entrar al torneo porque sí, es un día el evento. Ya no.
So que... Hay demanda para esto.
No, ¿Cuándo
fue, qué año fue tu primer torneo? Que, o sea, el que tú hiciste, el que produjiste.
El primer torneo que yo hice como que, pero así, como que fue en universidad, fue como 2005.
2006. ¿Qué nombre era?
Acho, los nombres eran bien pecados. Perdón la palabra.
Extreme Competition.
No, yo me acuerdo que uno que se llamaba Open Fist, una cosa así, como que usaba palabramente. los títulos de las películas estas de Kung Fu, algo así, como que Open Fist.
First Dragon's Way.
Sí. Acho, Haunted Soul. Después, más adelante, me puse un poquito más creativo. Estaba Haunted Soul, que era un torneo que hacíamos en Halloween. Y los que se disfrazaban tenían premios.
Nice.
Sí, y habían competidores que iban disfrazados. Alguien fue de Gombi, that was like
ridiculous. De Gombi.
Sí, pero yes. Entonces, y después ahí empezó, había uno que hicimos que se llamaba Holy Gaming, porque era en fin de semana de Semana Santa. ¿Sabes?
Yo pensaba que era estos torneos, lo hacemos en una iglesia.
El otro día hicieron uno de Smash en una iglesia.
En una iglesia.
Eso es
yes.
Hacho, me dicen que la comida estaba bien cool. Pero cabrón, con los de la iglesia y trajeron comidito.
Brutal.
Y viaje.
Brutal.
Pero para que tú veas la necesidad de la gente ir a eventos, que tú los puedas, que la gente está buscando hacerlo y lo hacen en tanto... diferentes localidades y se llenan porque ese de la iglesia también un montón de gente fue, yo estaba como
qué pantalones y son, sabes que son cosas que uno nunca se imagina. Y ahora mismo, o sea, hiciste tu primer torneo, cómo te fue, cómo fue esa experiencia de hacer ese primero, fue un desastre, tuvo cool, qué pasó.
Bueno, mi primer torneo, entendiendo brackets. Claro, está, porque uno crea brackets. La primera, yo me acuerdo que bajé Tournament Maker por una computadora. La manera de comunicarse. Porque todo el mundo estaba... No había Facebook para ese tiempo. Todo eran websites.
Ah, verdad.
Entonces, estaban páginas como que... Yo hasta creé una página.
Sí, de seguro lo que habían eran foros y cosas foros, así.
Que metía a Choryuken. La cosa es que estaba Choryuken.com, que es claramente la de Evo. Que es la página donde todo el mundo... Habían matchmakers como que... Threads, que era como que, FGC Puerto Rico. Entonces, ahí se metía la gente, pero no era constante. Como que la gente a veces posteaba y no había un replay hasta la semana después. Porque había gente que ni sabía.
Sí, sí.
Entonces, yo me acuerdo que entonces yo dije, pues, mano, hay que hacer una página. Entonces, hicimos una página.
¿Cómo se llamaba?
No quiero decirlo.
¡Tírala!
Es que había un muchacho que se llamaba John. AKTLK, que inclusive en mis primeros torneos yo no gané. Yo quedaba como que entre los top, pero no ganaba. Pero después, poco a poco, empecé a ganar y me quedé como que alto en el top one por un buen tiempo. Él se llama TLK y él siempre que alguien pegaba un super buche o algo, entonces los torneos y se pegó. Era alguna frase que él decía, ya, saca el pollo. Y que sí, ok. Entonces la gente decía, diablo. Pero fue tan pegado. Entonces cuando estábamos cuadrando nombre y que sí, ok, yo dije, pues, pichea, vamos a ver esto. Porque este es más que la gente, como que si lo ponemos, la gente sabe de qué.
Es reconocible, ajá.
Y saca el pollo.com, suena tan...
Saca cuando
tú ves,
el pollo.
Si tú no sabías y entras a la escena y tú ves ese nombre, tú estás como que... What the hell is this?
¿Qué es esto?
Sí. Entonces, el foro duró un tiempo y ahí, mano, se hacían threads de Street Fighter. Habían tres. Se hizo un foro para cada comunidad.
Nice.
Entonces, ahí salió también otra gente. Estaba Cash, que hizo Smash PR.
Ya
Tekken PR.
Eso te iba a decir. Yo estuve en los foros de Tekken PR. Por eso que me acuerdo de eso.
Después, tú sabes, después yo soy un gamer también. Hizo su propio website con foros también para GC. Después yo cambié, saca el pollo y lo cambié a FGAPR.com, que era FightingGamesArena.com, que eso como que fue la primera así organización que yo hice con nombre. Entonces, todo era FGA. Entonces, ¿qué más? Después con eso, ahí ya después más adelante salió Facebook y fue como que, ah, mira, puede hacer grupo.
Sí, ahí se puede
organizar. Ya ahora es como que hay un grupo para Dragon Ball, hay un grupo para Smash, hay un grupo para... Bueno, el grupo de Smash de Puerto Rico tiene más de 3,000 miembros, una cosa así. Suena ridícula. Y otras, y la FGC tiene como casi 2,000 personas también. Como que te das cuenta que hay mucha gente que juega. Entonces, y mucha gente son profesionales, como que son gente que son CPA, son abogados, doctores, a veces ellos llegan... Y tú no te imaginarías en ningún momento que jueguen.
Ajá.
Porque no, o sea, no tienen esa... Lo que dice la gente que piensan que los gamers tienen, que es un estereotipo específico, como que nerdy, que no salen de la casa, que no... Pero al revés, un montón de gente... Y hoy día gaming es bien trending ahora mismo. Ahora gaming es como que normal. Muchos de los juegos que salen ya ni son para los nenes.
Ajá.
Son rated, son adult rated, y es como que por la historia...
Claro.
Actores como Patrick Stewart, que salió en Castlevania Lords of Shadow.
Haciendo voces. Ajá, like,
yo estoy what? Como que, what is this?
Sí, yo creo que hoy día los videojuegos, o sea, para por lo menos para lo que viene siendo la masa, se ha convertido en un medio de entretenimiento legítimo. Porque tú sabes, ya no está tanto... O sea, existen los estereotipos que ciertas personas tienen, pero ya no está tanto el estigma de que los videojuegos son malos, son solamente... para niños, o inclusive que sean solamente para niños varones. Ahora hay, tú sabes, obviamente hay gamer girls, hay chicas, hay, esto es para todo el mundo, de toda raza y todas edades. Que es bien interesante eso que tú mencionas, que también se ve en el aspecto competitivo, que también esas personas, doctores, dicen, ah, bueno, yo hice un trasplante de corazón, tengo que ponerme al día, con mi Marth Smash, va a pulirlo.
Más le da taquicardia a un match que...
que la operación.
Sí.
Tú lo ves él súper nervioso en el torneo, pero en la operación, tranquilito.
Chilling. Esto es mi pan de cada día.
Aquí
esto...
nadie me va a sacar un Fox aquí de la nada, sí. No va a haber problema. Un Jiggly, mira. Ok, vamos a hablar... Un poquito entonces, hablamos de cómo comenzaste en esta vaina. ¿En qué momento es que se forma lo que viene siendo eSports Puerto Rico? Porque esa eSports es, o sea, eSports, el término es Electronic Sports, deporte electrónico. Eso se habla de lo que viene siendo el aspecto competitivo de los videojuegos. Pero entonces, eSports Puerto Rico, ¿cómo sale eso?
Bueno, esa... Tú dices la compañía como tal.
Sí.
Bueno, la organización primero fue un Facebook page y luego de esto, la cosa es que yo empecé a hacer First Attack 2013. Primer First Attack fue 2013. Y yo no sabía de eSports Puerto Rico, incluso yo no estaba en eSports. Después, eSports Puerto Rico se fundó entre un par de personas, una de ellas era Mari Carmen Valga y otras personas que estaban envueltas que eran de League of Legends Puerto Rico, porque estaba el grupo, tú estás en ese grupo, ¿verdad?
Sí, sí.
League of Legends Puerto Rico, insert clever name here.
Ya. Yeah.
Pues ese grupo ellos hicieron como que eSports Puerto Rico y era para coordinar eventos de League of Legends, de otras cosas. Entonces, cuando First Attack llega a First Attack 2014, es que yo me introduzco con esa compañía y como que, pues, mismas metas, mismo, o sea, la meta era la misma, como que queremos que...
Sí, tienes visiones compatibles.
Sí, de que queremos que esto de competitivo se coja en serio, sea una sea algo, tú sabes, fruitful para tanto los jugadores como la empresa o los organizadores que lo hacen, que se deje saber que esto es algo, you know, it's happening, it's, ¿sabes? Es una industria completa que tiene potencial increíble. Entonces, después de 2014, yo me uní y empezamos ahí entonces a hacer eventos mezclados. Hacíamos Call of Duty, que fueron los eventos de Climbing of the Ranks. Hicimos Retribution. Hicimos Ascension, creo que era otro torneo. El de Optic Fiber, después Fighting Games. Entonces, seguimos haciendo, obviamente, los eventos que ya yo hacía por mi cuenta, que era, pues, obviamente, First Attack, Winter Clash, Gaming Revolution. Todos esos eventos siguieron... O sea, Winter Clash ya va para 5 años.
Wow.
O sea, y First Attack va para 7, empezando este. O sea, ya 7 years. So, y un evento que First Attack ha ido poco a poco creciendo. Entonces, entramos al CPT por primera vez, como un... Me acuerdo que Puerto Rico estaba... Todavía en 2014 ni habían regiones.
El CPT es el Capcom
Pro Tour.
Capcom Pro Tour.
Aunque no saben, el Capcom Pro Tour es un circuito mundial que es enfocado... En el juego de Street Fighter, que está corriendo al momento, van a ser, son eventos que están across the world, 4 regiones, tú acumulas puntos y los 32 mejores jugadores con los puntos más altos califican para la Copa, que es en diciembre, y siempre ha sido $500,000 de premio, este año subieron a $600,000.
¡Diablo! Espérate. O sea,
breathe it in.
Sí, o sea, y yo digo, y yo, en verdad, y reacciono de esa forma. Este es para. Eso es, cubrimos, para que vean.
Hay chavo en el gaming.
Eso es todo. Eso
ay,
es todo.
Si era un sponsored player, ni se diga. Porque esa gente tiene salarios de más de 10 mil mensual.
Eso está cabrón. Sí. Y ni se diga los Twitch streamers y toda esa gente. Eso es otro viaje.
Eso es otro ingreso aparte. Porque sí. Muchos jugadores que yo conozco de los de afuera, que son de equipos auspiciados, o sea, ellos reciben su revenue de. El auspiciador, ¿sabes? Del equipo que lo auspicia. Mm. Entonces, yo recibo una mensualidad. Su stream por subscription. Porque si eres un top player, todo el mundo te quiere ver. A la que tú streameas, no importa, van a ver siempre 10,000 personas. Y los subscriptions, ahora está lo de Amazon Prime, que por cada subscription con Amazon creo son 5 pesos.
¿What?
Bueno, no sé si lo dije mal o no. Ajá. Pues después vienen los de Twitch y me dicen, no es así. Y yo, mira, yo no sé porque yo no streameo tanto.
Pero de que hay múltiples formas de uno monetizar.
Sí, tú puedes monetizar jugando. YouTube videos, los gameplay videos también. La gente que hacen los walkthroughs, que rápido les llegó Resident Evil 2 y rápido se metieron a streamear o a subir a YouTube. Gente que lo tienen 2 días antes y es como que, wow.
Sí, sí. Y gente que quizás no lo va a jugar o quiere ver el juego antes de comprarlo, ven esos streams y
por ahí para abajo. La gente que no tiene tanto tiempo para jugar, porque yo soy también. Uno que yo organizo tanto que yo casi no tengo el mismo tiempo para disfrutarme juego como otra gente. Como que a veces, mira, yo creo que Mortal Kombat 9, yo lo corría tanto en torneo, pero yo nunca lo jugué full. Hasta el final. Yo vi la historia completa en YouTube.
Ajá.
Yo vi todos los cinemáticos y yo dije, ah, esta historia está brutal, sí. Pero yo nunca la jugué.
Sí, pero exacto, pero ya tú estás tan preexpuesto a ese juego, lo ves todos los días, no hay break.
Mira, vaya que yo empecé a jugar Shadow of the Tomb Raider y fue porque mi novia era bien fanática de la serie.
Yeah.
Y entonces ella como que consiguió el juego y eso fue literalmente de hace tiempo que yo no me sentaba a jugar y tratar de como que, bueno, y hacer the signature things que te mueves con el control.
Ajá.
Pues no, si te mueves tú con él es que se esconde mejor, ¿verdad?
Exacto, claro. Mejor. Sí, ¿no? Cuando tú estás guiando, si tú no mueves tu cuerpo yendo para la izquierda, la movida no va a ser efectiva.
Sí, exacto.
Hermano, y es que ni se diga ahora. Yo entiendo lo que tú dices, porque a mí me encantan los juegos. Yo, cuando tengo break, mi downtime por lo regular, le meto a los juegos. Gracias al Switch he podido también...
Portátil.
Sí, llevármelo por ahí. Claro, es que yo me he visto ahora jugando más juegos, cosas más... Por ejemplo, juegos de pelea o juegos indie, cosas que yo puedo tener experiencia un poquito más breve. Porque, por un lado, está brutal que existen juegos como Red Dead Redemption 2. Juego maravilloso.
Exacto.
Pero, o sea, hermano, sí, está difícil uno conseguir el tiempo para uno sumergirse en esos juegos. O sea, son juegos tan densos que a veces yo digo, por ejemplo, uno de esos juegos así, The Witcher. Yo nunca voy a jugar The Witcher porque yo no tengo tiempo para meterle a The Witcher, por ejemplo. Y es un bad trip. So, definitivamente cosas como streaming solucionan ese problema para tú no perderte la historia.
Si quieres verla, pues si te importa la franquicia, eso es como ponerte a ver Netflix.
Yeah.
Porque yo soy uno que tiempo que pudiese dedicar para un juego que es story, de una historia que me gusta, como mira, Last of Us me gustó, so Last of Us 2, obligado, voy a buscar manera de jugarlo.
Yeah.
Pero ahora mismo, un ejemplo, Kingdom Hearts me gusta, pero no estoy como que súper... O sea, cuando me llegue para tener el tiempo, lo hago, pero no estoy como que súper rushed.
Exacto, exacto.
Y también como que a veces yo lo pienso, diablo, tiempo que tú estás gastando en este juego, puedes estar practicando para...
También.
Fighter, porque pues como yo viajo, yo todavía compito a nivel mundial.
Oye, ¿cómo? ¿Verdad? Eso es algo que quería mencionar. O sea, al tú comenzar a hacer estos torneos, el mono competidor... O sea, ¿eso paró? ¿Eso se detuvo? ¿O continuaste?
No, yo continúo. La cosa es que ahora, pues, obviamente, más independiente. Como que muchos eventos de aquí, pues, yo organizo y, por lo menos, eventos que son compartidos entre gente de la comunidad, pues, tú sabes, participo. Porque mucho de la comunidad local, por lo menos en Street Fighter, yo soy por el momento, soy el number one rank aquí, en Puerto Rico. O sea, ahora mismo, todos los torneos que hay, yo gano en Street Fighter, casi todos. Entonces, pues, ¿qué pasa? Como que si hay un torneo que, aunque yo lo esté corriendo, como que la misma comunidad quiere que yo participe en Street Fighter, específicamente porque como que para ellos es como que es que ganar el torneo y que no estaba mono, no se siente como que gané porque no estaba mono para jugar.
Porque sí, porque tú eres como que the guy final, to beat. Ajá. Tú eres el final boss.
Sí, si me gana es como que I have to hold that, ¿me entiendes?
Ok.
Pero ahora mismo, pues, y por eso como que la misma comunidad, por un lado, como que, porque gente diría, no, si está corriendo el mismo evento, pero es que cuando tú sientes que es más... que tú tienes el apoyo de la comunidad que quieren eso. Pues es lo mismo. First Attack es el único evento que yo no... que yo no participo full y es porque eso es imposible.
Eso te iba a mencionar.
La comunidad siempre ha estado backtripeada. Ok. Que yo no puedo...
Ah, pues... Qué cool que menciona eso, porque yo te iba a preguntar como que, mano, y exacto, ¿cómo reacciona la gente en tu competir en torneo que tú estás corriendo también? Y me acabas de decir que entonces que la gente, like, quieren verte meterle.
Sí, porque como que todo Puerto Rico como que, por ejemplo, el CPT, yo me acuerdo que hubo un tiempo que la cosa fue que el CPT también puso una regla. Okay. Que TOs no pueden participar en un CPT.
TO es Tournament
Organizer.
Organizer. Entonces, nice, pues, estamos aprendiendo terminología.
Lingo, eSports lingo. Entonces, ajá. Me acuerdo que en 2014 la regla no estaba.
Ok.
Entonces, en 2014, First Attack, yo sí competí.
Nice.
Y quedé top 8. Quedé entre los primeros 8. Y eso era entre Estados Unidos y otros jugadores de otro sitio. Y de República Dominicana. Creo que quedé cuarto en ese torneo. ¿Qué pasa? Después de 2015, cambian la regla de que TOs no pueden. Okay. Entonces, fue el último año y fue a mitad de año.
Ok.
Entonces, mitad del año, al principio, TOs, que eran conocidos porque también eran buenos jugadores, pues todavía participaban. Pues porque lo mismo, la comunidad es como que, mano, es que de los duros, tú sabes. Como que no es como que no es como que tú vas a decir se manipuló el bracket, ¿no?
Sí,
porque
sí.
Porque son gente que literalmente, y para evitar, muchos TOs lo que hacían era que se ponían los brackets difíciles. Como que para que la gente no diga, I didn't make an easy bracket.
¿No? Ajá.
Entonces, cuando pasa eso, me acuerdo que First Attack 2015 era cuando venía Infiltration, Puguera, Snake Eyes, que para mí eran como que fan favorites.
Esos son jugadores pro...
Infiltration es Corea, Puguera es Japón, Snake Eyes era el mejor Zangief ever para los tiempos de Street Fighter 4. Después vino Itazan, pero bueno, Snake Eyes era como que él tuvo un tear, un año que eso nadie le ganaba. Infiltration tuvo el año que ganó Evo. Tú sabes que estaba también, dominó todos los torneos. Entonces, tener esas dos superestrellas y al momento todavía no habían confirmado la regla. Como que yo había escuchado ya de que Supernet está pasando, pero no era como que set in stone. Y yo me acuerdo que yo pregunto, pues, yo, mira, esta es una pregunta, como que, ¿todavía un tío puede participar en First Attack? Bien bajito, como que, yo entiendo que sí, qué sé yo qué, me dijeron, y yo, pues, pues, contra, mano, viene Infiltration, ¿no? Sí, y era la primera vez que yo me dije, diablo, First Attack, vienen gente de Asia.
Ajá.
Para mí eso fue como que, we made it.
Sí, sí, porque
tú tenés internacionales de otros países fuera de Estados Unidos, para mí fue como que, we are a major.
Sí, porque ya a ese nivel, eso, me imagino que tú como un organizador de torneo, tú ves eso y tú dices, pues esto le da credibilidad a esto que estamos haciendo porque ya gente de afuera están viniendo a competir aquí. O sea, a probarse aquí. Genial.
Exactamente. Entonces, pues después viene y they get back to me. Me dicen, mono, you can't... sorry to break it to you, but you can't really play. I'm sorry. I'm like...
Chico.
Te soy bien sincero. Eso fue la primera vez. Yo me acuerdo que a mí, ese día como que se me agarró un lobo un poco. Voy a decir, mano, es que... Porque es lo que te digo, es como que... Es bittersweet para mí, porque la razón por la cual yo empecé a hacer torneos es porque casi no se hacían. Y yo quería competir.
Ajá.
Pero nadie estaba dispuesto a coger el mantle para hacerlo.
Ajá.
Entonces, es como que esa parte de que sueño con sacrificio. Entonces, como que el torneo más grande de videojuego competitivo es First Attack, que lo manejo yo con un equipo super cool que siempre me han ayudado varios años ya. Pero entonces no puedo, siendo el mejor jugador de Street Fighter, no puedo representar the home turf.
Damn.
Entonces, como que a veces la gente, yo escucho, o sea, el comentario entre ellos, es que si uno estuviese compitiendo, por lo menos un Puerto Rico, porque desde 2015, First Attack no ha tenido un puertorriqueño en el top 8, desde ese año.
Ok.
O sea, 2016 quedamos noveno, 2017 noveno, 2018, siempre es breaking para llegar al top 8 y no.
Espérate, wow, so, diablo, cabrón, en verdad. So, ahora todos los top 8 son los internacionales que vienen. No, pero me encanta.
Es que, no es por nada, pero es que hasta los mismos torneos de Estados Unidos, tú vas a veces y es todo Asia también, como que.
Sí, sí. No, pero está bufiado porque entonces, por un lado eso está súper cool porque eso da a entender que entonces, en efecto, están viniendo un montón de personas de afuera, internacionales, sí. A competir
bien,
aquí.
El nivel es bien alto, la barra está bien alta.
Hablando de... ahorita hablamos del parry legendario de Daigo. Él vino para acá una vez.
Daigo, no.
Él no ha venido.
No, pero yo tengo una fe brutal de que este año...
Este va a ser.
Yo había escuchado un rumor que él estaba interesado el año pasado en venir, pero... Cats out of the bat con esa. Oh. El año pasado él quería venir. Y me enteré como que por rumores, pero que fue como que... problema es que el CPT tiene tantos eventos, el Capcom Pro Tour tiene tantos eventos que a veces confligían la fecha. Entonces nosotros éramos el mismo fin de semana que un evento en China. Entonces como que, mano, dime tú, ¿gasto 1,000 y pico para ir a Puerto Rico o gasto 300 para China? Para Japón, es obviamente. Verdad.
Sí, sí. Oye, y quería mencionar, o sea, esto, porque he visto mucho también enlaces de cuando tú estás haciendo estos torneos. Veo también enlaces con cosas de turismo de Puerto Rico, que lo cual hace sentido considerando que están viniendo todas estas personas del mundo a venir a competir aquí. ¿Cómo funciona eso? Es
que yo siento que inclusive de las primeras empresas que yo contacté, que literalmente fue el primer auspiciador de 2014 de First Attack, fue turismo.
Fue turismo.
Porque yo lo pensaba de esa manera. Yo, mano, Puerto Rico es una isla preciosa, todo el mundo... ¿Sabes? Why would wind tourism get on it? Get in on it. ¿Me entiendes? Porque estás, el viewership online es internacional. Los jugadores son internacionales. Entonces tú tienes una oportunidad de presentar, promocionar la isla, todas las actividades turísticas. Mira, el 2014 fue Club Caribe, 2015 los llevamos a Toro Verde. Esos videos, la gente estaba hablando mucho de las cosas que hicieron. Y esta gente son gente que en Twitter y en Instagram tienen, tacho, 40,000+, 80,000, 100,000 followers. Y lo que te digo, ¿sabes qué? Que te vengan, vamos a decir, 20 jugadores internacionales. Y que los 20 tengan 50,000 followers en Twitter. Do the math, ¿me entiendes? Y esa gente posteando de Puerto Rico y todo. Yo siempre he pensado que, what better way que tú tener tanto ellos por social media como el live stream que tú tiras, que se te meten más de 15,000, 20,000 personas, y en reproducciones eso puede llegar hasta 200,000 o más. Nosotros hemos tenido mucho viewership en total. Cuando subimos los videos, pues tú le sumas YouTube, le sumas Twitch, le sumas todos los lives que
hacemos. Un montón de gente.
Un montón de gente que está viendo el evento de afuera.
Sí, oye, ¿verdad? Y no, ¿verdad? Hasta este momento no habíamos mencionado que adicional a todos estos eventos y torneos, adicional de el torneo presencial, o sea, de tú estar en el evento y poder verlo, todo eso se streamea, todo eso se tira por Twitch, por YouTube, por todas estas plataformas diversas que se documenta, tienen comentaristas, o sea...
El lado profesional, como cualquier deporte, como NBA, y el panel, todo el mundo hablando de los jugadores, las tendencias, todo.
Y persona que ha ido a estos eventos, yo he ido a varios de ellos, he visto varias configuraciones y versiones de esto, y siempre el nivel de producción está por encima. Que eso te quería preguntar, como que... ¿Qué son las cosas más difíciles a la hora de producir un torneo? Y, ¿sabes? Y a esto yo vengo desde el punto de vista de, ¿sabes? Conectar todas las consolas, que todo se vea bien y no tenga lag.
Yo sé que tú tuviste tus tiempos que estuviste en organizaciones.
Correcto, correcto.
Lo que yo digo que es lo más difícil es la logística per se, porque... Hacer un evento no es solamente ni el fin de semana del evento, es todo el camino desde que empieza hasta que termina en cuestiones de tu promoción, tu manera de outreach, tu networking. Entonces después el evento en sí, mano, la logística, lo que es el live stream, lo que son los jugadores, lo que son, tú sabes, el talent. Entonces, crear scripts, a veces, por cierta manera, crear un storyline. En verdad para mí... Lo más difícil es la logística per se completa, tú sabes, lo que es live stream, lo que es la producción en sí, lo que es más lo que es la organización de los eventos, porque los eventos, lo que es First Attack es un evento masivo.
Masivo, sí.
De que un montón de gente inscrita por torneo, tú tienes que correr itinerario, que los itinerarios no se pasen, y si no sabes bregar los itinerarios, si no te sabes bien lo de las reglas o cosas así, ¿sabes? Es otro mundo. Y en verdad, a veces la gente dice, hace un torneo. Hay gente que han tratado de hacer torneo y no les va a ir. Y si no saben del principio, no les va a ir. Hay mucha gente que yo sé que han hecho torneo y lo hacen mal de la primera. Pero lamentablemente, la comunidad de videojuegos no es tan forgiving y tú lo sabes.
Aquí no perdonan.
Tú la haces mal una vez o dos veces y tú estás blacklisted. Ya un torneo próximo tuyo no le van a caer.
Correcto.
Y la promo que le den, lo más probable, los mismos jugadores van a decir, mira, no vaya, esa gente no sabe hacer el evento. Y es verdad. O sea, tú tienes que siempre cumplir con expectativas y siempre raise the bar con cada... En el caso de nosotros tenemos mucha presión porque cada año es como, güey, how do we top this year? Y obviamente ya empezamos topping, es bien brutal porque somos regional finals. Sí. Es como que una super noticia para, para First Attack y para Latinoamérica en general, como que.
Ah, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo, o sea, ahora mismo el First Attack de momento se ha convertido en un spot importante competitivo para Latinoamérica, me imagino, por su localidad. Yo iba a decir
Locación.
Location. No, pero exacto, por su localidad, me imagino que tenemos...
accesibilidad, no, sería.
Bien accesible, tanto de gente quizás del East Coast de los estados, Latinoamérica. ¿Cómo ha sido ese response también de nuestro amigo latinos?
Bueno, originalmente la regional era en Brasil, ahora mismo este año acá con nosotros. Entonces, mucha gente...
¡Toma, Brasil! ¡Toma! Diablo, nosotros aquí super tirados. No, pero es que, no, en verdad, yo lo digo más bien por el factor... Mira Brasil en un mapa y mira Puerto Rico. Nosotros somos la regional ahora. Yo estoy super hater. Estoy espantando...
Yo aguanto con esos comentarios, pero anyway...
Yo estoy fronteando por ti.
No, por eso, pero yo mismo fui a Brasil. Yo mismo fui a Brasil cuando la región... Pues yo califiqué en 2017. Yo califiqué para la regional de Brasil. Y, mano, en verdad, es un privilegio en Latinoamérica. Bueno, tú te tienes que fajar mucho porque para tú calificar para la regional de Latinoamérica, tú tienes que acumular puntos en las diferentes ranking events de Latinoamérica. Pues hay eventos en Perú, hay eventos en Colombia, hay eventos en México, Chile, República Dominicana, es Costa Rica. Ese año yo me acuerdo que yo gané el torneo de Costa Rica, quedé segundo en República, de que yo estuve fajándome, en México quedé tercero y califiqué a la regional y pasó Huracán María. Por poco yo me pierdo la oportunidad también porque a mí los mensajes no me llegaron de los emails. Que el último email que yo vine a leer y fue porque una de las compañeras que se está quedando, la esposa de mi hermano, el celular de ella sí tenía señal. Y ahí yo pude usar el hotspot para conectarme y vi que me habían llegado emails de Capcom. Como que, mira, calificaste para Brasil. Y ya iban por el quinto email. Mira, contesta este, si no vamos a tener que buscar a otra persona. Y yo, mira.
No, voy para allá.
Y, mano, pero todo el proceso, pero es lo que te digo. Como que la regional, obviamente, accesibilidad para mucha gente. Obviamente, Estados Unidos, territorio americano, Ahora, lo de las visas, pues por un lado es bastante flexible en cuestión de que Latinoamérica, hay varias áreas de Latinoamérica que tienen pasaporte, pero hay áreas que tienen que hacer visa turística.
Ok.
Entonces, por lo menos República Dominicana es uno que hace eso con nosotros y yo me encargo mucho de trabajar esos trámites. Yo trabajo mucho para que sea bien accesible para cualquier persona que no esté muy clara de cómo se trabaja, porque yo soy uno que pues me informé tanto y me orienté tanto en el Departamento de Estado que ya yo voy... Y ellos me miran y como que tiene evento, ¿verdad?
Sí, sí.
Y es como que ya saben.
Dímelo, mono.
Sí. Entonces, pues... Pero sí, yo tengo muchos planes para este año, pero también como que quiero hacer lo mismo que se lo dije hasta los mismos organizadores, como que quiero coordinar muchas cosas con los otros organizadores de Latinoamérica porque estamos tratando de hacer algo que no puedo decir mucho detalle todavía, pero va a ser beneficioso para muchas de las regiones de Latinoamérica para este CPT.
Y te iba a preguntar entonces, ¿cómo...? O sea, ¿cómo es eso de que de momento ahora el First Attack pues va a ser las finales regionales del Capcom Tour? O sea, ¿cómo...?
La razón detrás de cómo...
Sí, ¿cómo fue que se llegó a eso? ¿Fue una solicitud o ellos hicieron el acercamiento?
La cosa es que yo te soy bien sincero, yo llevo desde 2014, fajando, 2013, pero 2014, desde que entramos al CPT, fajándome, preguntándole cuando yo hacía los eventos, le preguntaba como que a organizadores de afuera, que era como que los eventos macro que yo veía, como que, wow, este evento, y yo, pues, mano, pedí mentorship con ellos, como que, mano, para este evento, ¿cómo es? Y ellos me decían, mano, vi tu evento, quedó brutal. Entonces, nosotros siempre raising the bar, porque yo veía la producción de estos eventos, y yo, mano, nosotros tenemos que seguir subiendo producción, y que sea un show brutal, y mano, con poco a poco... Todo el mundo hablaba de First Attack. Todo el mundo se ponía a hablar. Entonces, literalmente, First Attack became like a popular event dentro de FGC internacional. Como que la gente sabía cuál era el evento. Entonces, la competencia que iba, no era como que Latinoamérica nada más. Te venía Japón, te venía Corea, te venía China. Y poco a poco, la producción y la organización, o sea, tanto la organización, la logística, la producción, el contenido, porque nosotros traíamos los comentaristas de allá.
Sí.
Traíamos de James Chen, este año trajimos 4 en vez de 2.
¿Sabes qué? Mucha gente yo siento que pasa como que no le dan crédito a los comentaristas en el sentido de que, o sea, es bien importante uno tener la persona adecuada para el juego.
Para hacerte el play-by-play, describírselo como una persona que no sabe mucho del juego y entender lo que está pasando y por qué. Pues no es lo mismo tú decir la situación y decirla al nivel alto que tú break it down. Sí. Y que todavía tú sepas, cuando no está pasando nada, saber qué... ¿Me entiendes?
Sí, cómo llenar ese espacio sin que canse...
No, porque el play-by-play te dicen, mira, usted está haciendo esto por esto. O sea, que la persona está... Ah, por eso es que le está...
Él está haciendo esta movida porque sabemos que Peach tiene la ventaja sobre, ¿sabes? Darte los detalles y la información.
O te dicen, mira, está caminando para atrás, está bloqueando mucho porque el otro tiene, súper, tiene todos los recursos que si le pega algo, le puede sacar el juego o virar la tortilla, pero ahora mismo él tiene Life Lead, o lo mejor es como que esperar una oportunidad. Entonces la persona, entiendo por qué está para atrás. Ajá. Ah, no está como que running away por running away. ¿Me entiendes? Está como que there's a reason behind it.
Eso está, so que, y eso conlleva tener conocimiento técnico profundo de estos juegos.
Todo el mundo puede ser comentarista. No, eso yo te lo garantizo porque hay gente que yo he visto comentando y el stream chat will eat you alive.
Sí, si me lo imagino. Este tipo no sabe nada.
No, y después es que te digo, a la que tú, es lo mismo que organizar un evento, a la que la gente te pone el sello, mano, es bien difícil. Después, porque gaming community es media, como te digo, o sea, por eso es que también, por un lado, también mucha gente aprecia First Attack porque el que lo corre, o sea, yo y el equipo que lo corremos somos también competidores. Por ende, entendemos lo que los competidores quieren en el evento.
Yo entiendo que eso definitivamente atribuye el éxito. Porque no es lo mismo que alguien haga un evento por hacer un evento. Sí, por ejemplo, un actor que haga una obra o que haga un evento, lo que sea, va a saber las necesidades que tienen los personas en esa posición. So que hace sentido que alguien como tú también va a estar velando por el mejor interés de los competidores.
Sí, pues como yo digo, como si yo fuese un major, como que, esto es lo que yo quisiera ver. Uh-huh. ¿Entiendes? Esto es lo que yo quisiera poder competir en un evento así. Entonces los perks y toda esa cosa. Pero yo pienso que el éxito de nosotros recibir regional final se debió mucho a nuestro empeño, nuestro trabajo de seguir mejorando la producción del evento, seguir mejorando la promoción, ¿sabes? Y el nivel de competitividad que venía mucho competidor de afuera, como que era un evento accesible, que la gente tomaba la oportunidad para coger puntos porque seguía siendo una parada, porque nosotros veíamos ranking event todos los años del Capcom Pro Tour, pero de ranking, la cosa es que hay tres etapas. Ranking, que son puntos. Entonces están los premiers, que los premiers son como que el triple de puntos.
Ok.
So, obviamente un premier es mucho más...
Esto sí yo estoy aprendiendo ahora. Esto, o sea, yo no sabía.
Hay varias categorías de eventos. Entonces, nosotros siempre fuimos ranking y yo siempre estaba, mano, yo quisiera, ¿sabes? ¿Qué más yo tengo que hacer para como que llegar a caer en ese plateau con los otros majors que son primer? Como que ir a Latinoamérica a todas estas cuando se hicieron las regiones en 2016. Mm-hmm. 2016 se hicieron las regiones. Yo decía, mano, Latinoamérica, cuando... Y Latinoamérica era la única región que no tenía un premier event. La única. Entonces yo decía, diablo, qué bad trip. Entonces, y yo decía, mano, y me seguía esforzando. Y yo hacía mucho follow-up, me comunicaba, hacía mucho networking, seguía viajando. Viajaba a eventos a veces ni para... No era ni tanto para competir, era para como que...
Sí, tocar ver, base, networking, sí, ver...
Ver las cosas que yo pudiese hacer para mejorar el evento para que would meet the standards to be considered a premier. Y yo estaba como que... Y cuando de momento me contactan el año pasado y me dicen, hey, we're looking at First Attack, como que hemos visto el trabajo que han hecho, muchos organizadores, que también eso fue algo que me ayudó, me hizo sentirme súper bien. Mm-hmm. Que muchos organizadores como que le dieron el sello of approval, como que preguntaban, mira, ¿qué tú piensas de First Attack? Los comentaristas hablaban súper bien del evento, competidores de afuera decían, mano, you guys have to come to First Attack, ¿me entiendes? Como que a Justin Wong subió un video que era de CPT, que yo quisiera para el CPT el año que viene, y él mismo mencionó, me gustaría que First Attack fuese primero el año que viene, pues esa gente han trabajado, y el evento es un brutal, y mono, porque rápido dicen como, mono, pues lo conocemos. Porque compito afuera. Y, mano, tú ver tanto feedback, tanto apoyo, tanta sugerencia de otra gente diciendo, hermano, First Attack should be a premiere. Nice. Y de momento que se dé, porque en adición a premiere somos regional final. Que las regionales son como que otra etapa más. Y ahora este año añadieron lo que son los super premiere events.
Ok.
Como que los super Saiyajin.
Sí, ajá.
Del CPT. Ajá. So ahora está ranking premiere, super premiere y regional final y Capcom Cup, que es lo último.
Y ustedes son premiere y regional. Damn. So que, o sea, estamos hablando de que esto no es... Ni lo ha sido por varias ediciones ya. No es un torneo y se hizo y ganó quien ganó y ya. Estamos hablando de que este torneo afecta rankings internacionales.
Hablando claro, si tú estás en the running o estás buscando puntos para calificar para la Copa, First Attack es como que... Y la cosa es que no es solamente esto, ¿sabes? Obviamente es más del triple de puntos. So, mucha gente, si ganan un Premier, prácticamente ya calificaron para Copa.
Ok.
¿Me entiendes? Porque la cantidad de puntos es tanta que, aunque no te creas, hubo gente que estaba en 700, que es lo que te gana un Premier, y estaban ahí. Porque mucha gente de los que estaban duros seguían ganando Premiers como que repetitivo. Tokido ganó como 3 Premiers corridos.
Okay.
O 4. Fujimura había ganado también. Habían gente que tenían como 4.000 puntos.
Sí, una exageración, bien por
entonces,
encima.
Pero ¿qué pasa? Mientras más ellos suben, más difícil se lo hacen al que coge 700, ¿me entiendes? Mm-hmm. Porque entonces el bar de puntuación está bien arriba.
Mm-hmm.
No es lo mismo que si cada uno... Y lo mismo, si cada uno gana 700 y se queda ahí, pues igual el riesgo de que, pues tiene que ser más de 700 para caer en los 32.
Ok. Wow.
Entonces, las regionales, también por un lado, las regionales es, en el caso de nosotros, los mejores 8 de Latinoamérica compiten acá. ¿Sabes? They come out para. Porque ahí tienen un spot para Capcom Cup.
Ok, ok.
Cada regional es así.
Y, mano, so, damn. Y, o sea, vamos. Capcom, el Pro Tour es específicamente de Street Fighter ahora mismo.
Capcom Pro Tour es centralizado únicamente en Street Fighter, sí.
Ok, ok. So, que. O sea, yo es que yo lo que encuentro es genial porque es que yo siento que, o sea, aquí se han hecho un montón de torneos y se han hecho un montón de eventos, pero el saber que de momento como que estos eventos, o sea, tienen el valor añadido de que si tú quieres ser competitivo a nivel mundial, lo que tú haces en First Attack matters, ¿tú me entiendes? Sí. A nivel mundial, y eso está genial. Porque...
Sí, una multinational como Capcom viene para Puerto Rico directa, porque una cosa es el ranking, pero ahora Capcom, tú sabes,
sí. Hay presencia.
La primera vez que Capcom como que vino de que trajeron fue cuando nosotros traímos Street Fighter V antes de release.
Yo me acuerdo.
En First Attack 2015 y todo el mundo estaba loco cuando nosotros traímos ese juego para allá.
Fuera de control.
Y trajimos, creo que fueron como tres consolas nada más, que vino alguien de Capcom que es Peter Rosas, que él estaba bregando el CPT para ese año. Mano, yo estaba súper agradecido porque eso fue algo como que la gente estaba como que, wow, Street Fighter V, antes de... Y ese era el último First Attack de Street Fighter 4,
sí,
en
sí.
2015. Pues en 2016 después salió febrero y ahí salió Street Fighter 5. Y, mano, y ver esto así ahora, yo estoy excited. ¿Sabes? Obviamente sé que hay un montón de work ahead, pero en verdad estoy bien, bien pompeado, bien determined de que, mano, meter mano y que todo se dé súper bien. Obviamente cumplir con las expectativas tanto de los locales como los internacionales como Capcom. Y, mano, que todo el mundo lo disfrute, ¿sabes? Y hay muchas sorpresas que nosotros vamos a estar desglosando, inclusive.
¡Wow! Yo no sé quién está peor, tú o yo, porque tú lo dijiste y yo como que, sí, bien, eso está bien.
Como que no está bien, pero entendí lo que dijiste.
Yo, procesé, no estoy seguro.
No entendimos.
Procesé.
Eso es como tú dices algo, pero tú me entiendes.
I got you.
Pues entonces, eso sí, que como que el evento, pues, mano, it's gonna be something like you have. It's gonna be something that you have not seen in other First Attacks.
Okay.
Eso estoy súper garantizado. Y nos movimos para octubre, que conste.
¿No? Antes
la fecha
era septiembre.
Ya no es Labor Day Weekend, ahora estamos en octubre 26 al 27.
Nice. ¿Ya tienen venue?
Centro de convención otra vez.
Centro de convenciones.
Bigger ballroom.
Ustedes. Es una. El que está al lado. Nice. Porque, ¿verdad? Ustedes han hecho el First Attack. ¿Lo han hecho? ¿En cuáles han sido los venues que lo han hecho hasta ahora?
El primero que fue, pues el más pequeño, fue 2013, fue en Bayamón. Después en Rexpil, en un centro de actividades que era bastante grande. Después, 2014, fue Club Caribe, la destilería, que ellos tenían un centro de actividades también. Es de los First Attack más hablados. Porque todo el mundo decía torneo, destilería.
Eso lo sé. Yo me acuerdo.
Ok.
Yo no pude ir al torneo, pero yo estuve en ese stream así. Ese fue el legendario torneo que estaba Justin Wong con la pava.
No, ahí salió el hashtag Justin con la pava.
Justin con la
pava. Ahora became a thing, y ahora todos los First Attack nosotros le damos pava. A los top 8.
Genial.
Que es como que algo, una tradición.
Un detalle sencillo. Es pendejo, pero es tan chévere y únicamente puertorriqueño. Sí, es como que, wow, una pava.
Like, yo te cuento algo. Yo una vez fui a Evo. Me acuerdo que fue para 2015, 2016. Y yo veo a este muchacho con una pava. Pero era americano. Y yo le digo como que, voy a donde él, porque es raro verlo. Y yo le digo, hey, I know you have a pava. Like, where'd you get it? Como que, why do you have a pop? Oh, I just, I saw it at a tournament and like, I liked it. I was like, yeah, I just bought one. I'm like, there is no tournament that has a pava que no sea first etapa, pues yo no lo he visto en ningún evento no que break. Pongan pava. Y yo me sentí como que, wow,
yes,
llegamos hasta acá.
Eso está genial, o sea, para que tú veas hasta indirectamente el impacto cultural que se está teniendo nivel random gringo poniéndose una pava porque se enteró de un torneo. Él, o sea,
porque lo vio en un stream.
Porque lo vio en un stream mágico. Ahora te pregunto y te doy permiso a que te guille. O sea, yo quiero saber, como que, ¿por qué tú crees que First Attack, tú sabes, ha durado lo que ha durado y ha sido un evento exitoso? Porque han habido varios torneos, han habido varias personas que han hecho torneos con seguimiento y hasta mi entender, First Attack ha sido el único que está ranking a nivel mundial, o sea, y que ha seguido y sigue creciendo.
Exacto.
¿Por qué First Attack ha sido tan exitoso?
Mano, yo creo que en verdad las mejores palabras que yo puedo decir para describirlo es como que la determinación y en verdad la pasión. Porque hay mucha gente apasionada detrás de este proyecto. Uh-huh. Yo siendo uno de los más apasionados. Y nosotros hemos tenido nuestros ups and downs. Todos los First Attack, tú sabes, se ven brutales, uh-huh, pero la organización es otro mundo aparte.
Sí.
Y por más que yo haya tenido mis ups y mis downs, yo siempre he tenido esa pasión, ese fuego para siempre querer correr First Attack. Porque uh-huh, es como que it's that one thing que yo siempre dreamed about. Y me acuerdo cuando nos ganamos lo de Regional, que se anunció, yo lo posteé que it was a dream come true para mí, porque nosotros siempre estábamos tratando de ver si logramos en algún momento estar en ese nivel. Y de momento, no eres premier, eres Regional final. Y yo,
¡wow!
¿Y esto? Entonces, como que, pero es lo que digo, lo que yo digo que más ha hecho esto es determinación, la pasión, conseguir un equipo, ¿sabes? Super trustworthy, que tú puedas trabajar, que no hay mejores personas que van a entender correr un evento que gente que también o compite en otro que está igual de apasionado que tú. Es lo que te digo. Tú puedes ponerle algo a una persona, pero si no está igual de apasionado que tú, no le va a dar el mismo cariño como tú quisieras que se le dé. And that's really hard to find en proyectos. Como que gente que estén en esa misma línea contigo.
Sí, sí. Y a ese nivel de compromiso con, tú sabes, llevarlo hasta lo último. ¿Tú me entiendes? Oye, ¿tú tienes alguna anécdota de algún papelón o algo que haya sucedido en algún First Attack? Como que alguna experiencia sobresaliente que tú digas, diadre, eso fue un bad trip, pero eso está medio interesante contarlo ahora.
Déjame ver.
¿Qué ha pasado? Estamos hablando de consolas que no funcionen, competidores mordidos, desastres totales. Puede pasar de todo en un evento con tanta tecnología que te puede flaquear en cualquier momento.
Estoy pensando en los momentos más salty de la vida. Porque yo sé que lo han habido, tú sabes. Yo creo que de los momentos más que le hicimos que es un Tekken. Cuando pasa algo que es un bad trip para uno, como que diablo, fallé el combo y perdí, que Tekken. siempre dicen que Tekken. Si tú vas a un evento, si tú vas a Winter Clash, estás por ahí, y simplemente estás pendiente a un match y tú ves un corillo apoyando a otro y el otro detrás, y el que pierda, lo más probable tú vas a escuchar y dices, diablo, mano, que te quen. Lo vas a escuchar, okay, porque es que eso es literal de aquí.
Me encanta.
Entonces, solamente me encanta, ¿verdad? Como vamos a Puerto Rico.
Me encanta, sí.
Pero me acuerdo que fue en 2015, fueron los años que yo me acuerdo que vinieron americanos, pero vinieron gente vino un corillo de República. Mano, y algo que, y esto se ha corrido internacional, y es que los de República son bien loud. Entonces, la gritería de ellos es como que está jugando uno de ellos y es como que, mano, se está cayendo el mundo. O sea, tú puedes tener 1,000 personas y esos tipos suenan más duro que ellos, porque es imposible. Y me acuerdo que un dominicano jugando Mortal Kombat y con él ganó, él tenía los hands así, rápido sale con el You Can't See Me. Y el tipo, el americano estaba como que ha hecho una cara que decía. Pero el americano después se lo encontró en Losers y le ganó.
Ok.
Y después se fue como que,
yeah.
Y de momento tuve los dominicanos. Pero, déjame ver. Stories que estoy pensando así, como que japoneses la primera vez que como que prueban mofongo y cosas así. Están como,
eso está cabrón.
Yo llevé a cuando Goichi vino, que Goichi inclusive, que yo creo que fue top 3 en Evo 2016. Le quedó como top 4. Y yo me acuerdo que él vino para acá y lo llevamos para Raíces. Y él prueba piña colada y él está como que... Entonces, la cosa es que esto también es otra cosa, un tequén, porque... Viste, ya lo dije. Porque aquí no hay mucho traductor. O sea, nosotros estábamos bregando con ellos, con otros contactos online que son amigos de ellos que hablan las dos. Y era como que le hablábamos al pana para que, mira, queremos decirle esto. Y él le decía, mírate. Y eso era un revolú, mano, para hablar con ellos. Yes. Y entonces, pero que, o las comunicaciones, como que, y, ¿me entiendes, güey?
Pues, sí, sí.
Pues yo no sé, tú sabes. Y íbamos siempre, me acuerdo, me acuerdo que ese día fuimos allá y la pasaron súper bien. Entonces. Lo que es a Takeuchi, que era joven, él tenía como 18. Y cuando aquí tú sabes que tú puedes ver en algunos sitios de 18.
Ah.
Y estaba como que...
¿El qué?
Y ahora sí. ¡Sugoi!
Sí, Sugoi, Sugoi.
Entonces... y mano, y la destilería, lo mejor yo creo que fue que para todo el mundo le encantó fue el after party, después de que se acabó el evento.
Yo me imagino.
Tú sabes, todavía.
Me encanta.
Yo anuncio un evento y me ponen los de Florida y unos de Florida.
¿Vas a Club Caribe?
No, me dicen, when are we having it at the distillery again? Como todo el mundo está waiting for it, de que ya yo siento que yo no puedo salir de hacer eventos sin volver a hacer un evento en una destilería.
Es que...
Siento que lo tengo que hacer.
Es que está tan loco y es algo que...
Es cool también.
Está cool y nadie hace eso. Ni eventos normales se hacen en distillería. Y también es algo que uno típicamente no asocia el alcohol con los videojuegos, pero mezclan bastante bien. Aquellos que, no sé, está chévere. Y yo siento que es algo bastante único. Es tan tropical, yo siento. Como que una distillería de ron, gente poniéndose pava... yo creo que crea un ambiente bien mágico.
Ay, que conste que la gente no vaya a misconstrue o malentender, pero muchos de los competidores de esports, el age range de ellos es 21, 16. Pues si tú te fijas, los competidores, la gran mayoría cuando tú vas a un torneo, son universitarios.
Ya, son gente mayor.
Pues, y es por el nivel de malicia que la gente tiene.
Sí.
Mientras más tú juegas, más malicia tienes. Mientras you get old, como que la malicia de entender cómo... este está haciendo esto. Ya entendí.
Excepto.
I hit wonders. Hay niños pródigos. Eso yo no se lo quito.
Bueno, y eso te iba a decir. En el último First Attack, ustedes tenían, yo creo que, una cantidad excepcional de competidores jóvenes.
Ah, Fortnite.
Por Fortnite, sí. Diablo. Ustedes tenían unas sesiones de Fortnite que yo me impresioné con los... muchos bailes. Sí. Sí. Muchos bailes. Fortnite fue exitoso en el torneo, esa dinámica de Fortnite.
Como era la primera vez que lo ponía, que lo pusimos en First Attack, porque ya el año anterior habíamos corrido Overwatch. Y dijimos, contra Fortnite está bien como que pegado. A ver. Pero nosotros dijimos, let's go. Vamos a ir conservado, vamos a ponerle un cap de 32 equipos. A ver.
Chilling.
Pa, voló el cap.
Explotado.
Lo extendimos, creo que fue a 40 y algo. Lo volaron otra vez. Y yo dije, diablo. Y yo, ok, vamos a extenderlo un poquito más. Porque había un montón de gente batripeada. De que, mano, yo quiero inscribirme. Que sí, ok. Y yo como que, holy shit. Demasiada gente jugando Fortnite. Y lo primero que preguntaron cuando se acabó, que pusimos el recap video. Mano, ¿cuándo hay torneo de Fortnite otra vez? Va a estar en... ¿Cuándo es el próximo First Attack? Y yo, a year from now.
Sí, dale, falta todo.
Dale break.
Y dado eso... ¿Has considerado hacer un torneo standalone Fortnite eventito en lo que llega First Attack?
Lo del circuito mensual que mencioné es para nosotros darle más cariño y fomentar más actividad competitiva en otras categorías, no solamente Fighters.
Exacto.
Porque al tener una consistencia de eventos, pues es más fácil nosotros como que organizar eventos más dedicados a cada categoría.
Nice.
So that's gonna be happening ahora. A partir de Winter Clash... Nosotros vamos a empezar a poner las fechas de los otros eventos para que la gente pueda ir preparándose y damos las categorías para que la gente como que se enfiebre.
Brutal, brutal. Para ir cerrando y tener como que una noción también de qué es lo que está pasando en la escena de competitiva de juego de fighting. Ahora mismo, ¿cuáles son los juegos que se están moviendo más en lo que en los torneos que están haciendo y eso?
Smash Ultimate.
Smash
by
Ultimate.
Far.
No hay break.
O sea, ese juego salió y... It's like wildfire.
Vino a partir.
Porque tanto gente de Melee como gente de Smash Wii U se metieron. O sea, no es lo mismo que, los de Smash Wii U se pasaron. More of the same people. No, esto es veteranos, porque como el juego es un poquito... le mezclaron con, como que por lo que entiendo, por eso es que muchos melee players están jugando, mezclaron cosas de melee, no tanto como melee, pero le metieron un poquitito mejores de cosas de mecánica, hay cosas más difíciles, como que le pusieron un poquito más de ejecución.
Sí.
Entonces, como que hay muchos jugadores que les gustó esa parte. Entonces, literalmente, Eval, ¿tú sabes qué?
Sí, sí.
Él juega Smash. Y yo no lo había visto grindear tanto para Wii U, porque él compite, pero él compite por...
Ajá.
Pero yo no lo había visto grindear tanto hasta que salió Ultimate. Okay. Es como, mira que tú vas aquí. Ah, practicando. Estoy jugando online. Y yo, bueno... Desde... Y él quedó, me acuerdo, él quedó noveno en Evo 2017.
Damn.
2007 en Mili. Cuando él estaba de que en su prime, sí, de que jugaba. Y eran él y otro más quedaron noveno. Y el hecho de que yo digo, mano, yo no te he visto así de tryhard desde Mili, cuando Mili estaba en su prime. Mano, es que el juego está como que nítido, está bueno. Y yo, wow. Ese juego está para quedarse. Inclusive, este fin de semana pasó Genesis, que es como que the first big major de Smash.
Yeah.
153,000 views.
Damn.
Live.
Ajá.
Diablo. En Twitch. ¿Sabes qué es eso? Ni Evo, ni Evo, que es la mundial, ha tenido esos números.
Llega ese pick.
En una categoría. Lo más que ellos han llegado es 120. Y creo que fue en Street Fighter.
Ok. Wow. O
112 en Mili, una cosa así, pero 153. Un evento que solamente... Porque ellos ponen otras categorías, pero es centralizado en Smash. Genesis empezó con Smash y se ha quedado con Smash. ¿Sabes? Porque hay Smash Only Events en Estados Unidos, y esos Smash Only Events rival mucho de los otros majors que son multi-game.
Ajá.
En cuestión de viewership, la asistencia es ridícula. Smash Ultimate creo que tenía como 2,000 y pico personas en Genesis.
Damn.
Que es un evento en California. Eso había más de 4,000 personas.
Wow, so que ahora mismo Smash Ultimate es como que el top fighting game, por lo menos el que actualmente se está llenando.
Sí, sí. Entonces, obviamente, Street Fighter, a la que empiece el Capcom Pro Tour, todo el mundo se activa, porque ahí es que empieza, obviamente, lo que es calificar para la copa, que es the road to warrior, the world warrior road ahí, the path.
Ajá.
Warrior's Pilgrimage, es como se le dice, lo de Ryu. Que es,
exacto.
Pero entonces Dragon Ball FighterZ, otro juego que está bien pegado, y es lo que digo, lo que lo hace exitoso es que es un juego bien hecho en cuestión de mecánica competitiva, pero es Dragon Ball.
¿Tú sabes? Es Dragon Ball.
Ya con ser Dragon Ball es como que, mano, quiero usar Vegeta.
Le hemos hablado de esto. Yo creo que lo hablamos, no sé ni cuándo fue, pero Dragon Ball FighterZ tiene una magia de ser un juego de pelea buenísimo y adicional a eso de Dragon Ball.
Que le metieron cariño. O sea, total. Cuando ellos añadieron los dramatic finishes, que yo me quedé como...
Hype.
Tú ves que lo hacen idéntico al anime.
Sí.
Obviamente le cambian una que otra cosa, pero yo decía como que, mano, esta gente se esmera. O sea, eso es el tipo de producto que todos los otros fighting games dijeron, mano, why don't you guys do this?
Why don't you do that?
For us, ¿me entiendes? Porque literalmente los dramatic finishes fue un nice touch. La mecánica está cool. Las animaciones se ven brutales. Hay algo más que me encanta ese juego. Que, mira, yo me puse a ver, hay una cuenta de YouTube.
Yeah.
No me acuerdo el nombre ahora, pero esa cuenta de YouTube pone todos los anime references o manga references de los personajes en Dragon Ball FighterZ, o sea, las movidas.
Ajá.
Cuando yo me pongo a ver esos videos y yo me doy cuenta que esas movidas no fueron como que, vamos a ponerle un medium punch que salga así porque sí. No. Ajá. Yo veo que el tipo está poniendo de dónde la sacan. Como que, damn, esta movida la usó Cell contra Vegeta. Cuando Vegeta le rompe el brazo, que él le hace la patada esa que lo manda para arriba, es la patada del pavado heavy. Cuando hace esto, el spinning attack. O sea, yo me pongo a ver todo y yo dije, diablo.
Súper detallado.
Bueno, cuando yo vi el de Cooler, que yo estoy usando a Cooler, porque a mí Cooler me encantó desde que chiquito que vi la película, dije, diablo, Frieza tiene otra transformación.
Ya.
Es brutal. Y yo soy súper fan favorite con ese tipo. Entonces, cuando yo me pongo a ver las movidas, y yo pues me acuerdo cosas del anime, ya, eso lo hice en la película. Y momento veo las anime references de que todos los cantazos, la rodilla, cuando él las hacía Goku.
Todo, tiene todo, una referencia.
Frame por frame. Una movida que él tiene que traspasa un proyectil, yo no me había dado cuenta. Que salía en la película como un puño. Y era, pues hay una parte que sí, el Goku hace un Kamehameha and he just goes through it. Yes. Y le mete un puño a Goku.
Yes.
Y ese puño, él hace como que así. Y cuando de momento yo veo en Dragon Ball FighterZ que lo veo y veo que él pone el reference y yo.
Y tú, ¡el mismo! Mano.
Como jugador, yo aprecio ese detalle.
Estamos viviendo en, yo creo que en una era bastante mágica y excepcional de los videojuegos.
Y Jiren y Videl salieron la semana pasada. Pero no están legales en Winter Clash.
Todavía no están tournament.
Es que es 2 semanas para nosotros.
Ok. Sí, que es como que too soon.
Piranha Plant, sí. Porque Piranha Plant fue un poquito antes.
Ah, So, era una planeta salvaje. Hey. Mano, que ya yo creo que deberíamos cerrar esto, pero te quiero hacer una última pregunta para cerrar. Para personas que quizás tienen interés en asistir a estos eventos y quizás no son gamers o le gusta competir, pero le gusta ir a verlo, como que ellos pueden esperar del First Attack. Y también si tienes algún consejo para esas personas que sí le quieran meter al gaming competitivo.
Bueno, todo lo que es información gaming related, hay muchos grupos. Mm. Pero obviamente First Attack Puerto Rico fanpage lo sigue, el eSports fanpage también. Ahí siempre ponemos todo cuando hay eventos como tal, por lo menos organizado por nosotros. Pero igual hay grupos para cada categoría. Lo más probable es que tú pones Street Fighter Puerto Rico y te sale algo, ¿me entiendes? Smash PR, cosas así. Pero los que están interesados en practicar, hermano, esto sí te lleva a una carrera, porque ya hay gente que lo hace, ¿sabes? Eduardo era alguien que estaba acá, Pierre Balrog, y ahora él está allá auspiciado.
Partiendo.
¿Me entiendes? Son jugadores que... Y él se fue porque aquí, es la verdad, en Puerto Rico eso no está desarrollado. O sea, las compañías no estaban todavía... Y First Attack ha servido de eso. First Attack ha servido como un modo de educación para gente que no sabe que esports is a thing. Mm-hmm. Como que es el evento que te llegan y, mano, me ha pasado que yo veo a la gente mayor, gente que trabaja para compañías que son CEOs y eso, y me dicen, esto es así, like, this is, esto es así. Hay gente que viene para ver esto, para verlo. Y yo, sí. I mean, la gente, it's like, lo que yo digo de esports que me gusta más a deporte tradicional, porque que conste, deporte tradicional yo no le quito, o sea, toda la ejecución, claro, todo el esfuerzo físico, porque claramente la gente dice, ay, menos físico, es más mental para gaming, I get that. También, pero igual tienes que estar saludable porque estos mismos jugadores que son de equipo, tienen coaches, tienen nutricionistas, a healthy body is a healthy mind. So, en ese lado estamos a la par con los deportistas de que tenemos que estar en buena condición física para tener ejecución y pensamiento crítico al momento que nos toca. Pero, que lo que yo también digo de eso, que se me fue un poquito la línea ahora mismo.
Es que de eso se trata cuando estamos hablando pasionalmente.
Sí, pero ¿qué es lo que yo digo? Como que tú, lo del deporte, es que tiene que ver con lo del deporte físico.
Que el deporte, que al eSport hay que estar en buena condición física. Igual, la preparación para poder ejecutar como un atleta ejecutaría un touchdown en el... Esto, ¿sabes? Que esto no es... Es lo que tú dices...
Ah, ya me acordé.
Qué bueno, sí, yo no sabía que más yo estaba ahí tratando de rellenar.
Lo de la accesibilidad.
Ajá.
Lo que tiene eSports, que en parte no es tan fácil en deporte tradicional, es que tú sí puedes conectarte, meterte al stream de Ninja, hablarle a Ninja y preguntarle cómo tú puedes mejorar y él te puede contestar en real time. Yeah. Tú no tienes la misma oportunidad de ir a donde un LeBron para que él juegue contigo.
Es verdad.
Contraria Ninja, mano, soy un subscriber, me gustaría jugar contigo una vez, y él, dale, vamos a hacerlo. Y, o sea, es la accesibilidad y la accesibilidad de aprender. De que si tú quieres estar en esta carrera, si tú quieres usar Ryu, Sagat o algo así, tú, búscate el pro, stream, lo sigue, ellos te dicen, ¿entiendes? Entonces, la accesibilidad de tú con tu ídolo, hablar con ellos, aunque tú no los veas en persona. Entonces, First Attack también sirve de eso. Like, you get to meet those players.
Sí, sí, sí.
Y la pasa súper brutal. Y yo como competidor, hermano, yo ya ahora, I've always been starstruck, pero el efecto que me lo hagan a mí, como que no esto. Cuando fui a Japón, was the first time que I really felt it. Porque los japoneses, yo que uso a Fan, que es de Street Fighter V, y todo el mundo me preguntan qué pasó con Bison. Porque obviamente en Street Fighter 4 era Bison. Yo ya lo uso, pero no es mi main. Y cuando yo llegué a Japón, que de momento me conozco los otros top Fang players de Japón. Que me lo encuentro. Ah, tú eres Mo-chan. Y, ah, Tori Hat, que se ve. De momento. Oh, Mono. Mono-san. De momento me dicen, best fan. Y yo,
yes.
Oh, my God.
Yes.
We made it.
Por el otro lado del mundo.
Started from the bottom.
Muy bien.
Pero eso como competidor, hermano. Yo soy uno que me mero... practico, viajo, he tenido la dicha de que me han auspiciado para eventos porque yo califiqué para la regional de Brasil. A mí me viajaron para Canadá porque era uno de los jugadores como que populares, que la gente decía, ah, we would like to see Mono travel more. Y hubo la campaña de las camisas esas de Fan, que por cierto, la tengo aquí.
Ah, tienes una. Vamos a ver esa camisa de Fan ahí. Mono nos está enseñando una camisa.
Esta campaña.
María.
¿Se ve?
Sí, se ve.
Boom. Esta campaña fue como que para enviarme para Canadá Cup. Este año. Nice. El año pasado. Y, mano, un Discord de fan players que hicieron una campaña también cuando pasó lo de María. Ellos hicieron una campaña para yo poder viajar a otro evento con otra camisa. Y me han auspiciado. Mira, lo de Red Bull Regional Finals. Yo fui invitado en Washington. Y, mano, Red Bull, eso sí. Red Bull sí que te... Mira, esto es promo.
No, pero... Tíralo ahí.
Yo cuando llego... Como tratan a los guests como invitados, yo me sentí como, oh my God, this is so awesome.
Sí.
Porque yo tomé un video del cuarto y yo lo digo, esa gente hace unos eventos brutales. Mm. Pero ellos, the thing is that they get the whole esports. Mm. FGC, especialmente esports FGC, que no todo el mundo lo entiende bien porque FGC es Fighting Game Community, by the way. Es más grassroots. Mm. Como que es el único que no ha sido completamente esports bañado en esports en el sentido de que es bien profesional, es bien sistemático. O sea, sabes que cuando tú ves los players, tú ves League of Legends, tú ves bien todo bien. Pero todavía tú ves en fighting games como que that grassroots, that East Coast, West Coast rivalries, todavía se ven. ¿Me entiendes? Exhibiciones, el trash talking, lo ven mucho más en fighting games que en otras categorías.
Yo lo veo más. Yo veo, a pesar de que cosas como Overwatch y League of Legends y todo eso, ¿sabes? Tienen unas producciones brutales, pero hay algo que tiene la comunidad de fighting, que es que no...
Es que es contagioso.
Es contagioso.
Y por eso es que...
Alguien puede ver un clip del parry de Daigo o Wombo Combo y da... Sí. Yo ya, estoy...
¡Wombo Combo!
Sí. Los videojuegos competitivos es otra cosa. A mí me encanta ver... Yo no compito... Pero me encanta verlo, because that's some good-ass entertainment.
Sí,
pero Acho, vámonos ya. Mono, tira todas las pautas, dónde la gente puede conseguir y cuándo es el first attack y todo eso.
Mira, a mí me pueden conseguir fácilmente MonoPR. Me puedes buscar por Twitter. That's my mi handle, at MonoPR. En Facebook, First Attack Puerto Rico, Electronics First Puerto Rico. ¿Qué más? Lo mismo con YouTube.
Importante.
Sí. Y nada, First Attack, 26 y 27 de octubre, Centro de Convenciones Puerto Rico. Pronto estaremos tirando la información de los hoteles también para que la gente ya sepa where to stay. Se los digo desde ahora, reserven temprano because that is gonna...
Eso se llena rápido.
Se va a llenar rápido. Yeah. Especialmente porque somos regional. Entonces, ¿qué más? Winter Clash este fin de semana, pero pues...
Yeah. Gonna come out. vean el stream. Eso está chiva, güey. El stream
de Winter Clash. Y se va a subir a YouTube también los videos.
Importante.
So, nada, y en verdad, if you're a Smasher, if you're a Street Fighter player, Tekken, Soul Calibur, todavía se juegan, mano. Y hay gente competitiva y hay grupos. Y si tú quieres como que llegar a esta parte de... Mano, just go. Tírate el viaje a un Major. O sea, porque muchos jugadores que han logrado ser exitosos, que han logrado como que... have the taste y como que representar. Mano, van a CEO, van a Combo Breaker. A CEO fueron como 50 puertorriqueños, ¿me entiendes?
Chablo.
Como que...
Wow.
Cosa, yo fui a mis primeros majors. Entonces, ¿quién es este tipo que juega tan brutal como Tyson? Y qué sé yo qué. Puerto Rico. Y ahora yo escucho Puerto Rico que te pongan la bandera. Porque en el stream de CPT ponen las banderas. Y tú ves la bandera de Puerto Rico. Es como
yeah. Es de lo mismo, como yo me pompeo. Yo pompeo ver representación boricua en donde sea,
Y yo estaré corriendo First Attack, pero aquí les digo yo como competidor. Yo, Ricardo Román Mono, yo pienso tan pronto empieza el season competir con la esperanza de calificar para Capcom Cup y representar Puerto Rico.
Boom.
O sea, lo he tratado de hacer todos los años. Lo más que logré fue calificar para la regional en 2017. El año pasado viajé bien poco, pero este año yo dije, I'm going for the Cup. O sea, quiero calificar para la Copa.
Que así sea, que así sea. Sí. Corillo, a mí me van a poder conseguir en Instagram y Twitter como Papo Pistola. Yo tengo este podcast que está disponible como audio en cualquier aplicación de podcast, pero si quieren verlo en video, y se lo recomiendo, lo pueden ver en mi canal de YouTube, Ángel González TV. Damas y caballeros, yo estoy con el number one Street Fighter player de Puerto Rico, el organizador de First Attack, el Gran Mono. Esto ha sido Dulce Compañía y nos vemos en la próxima.
Gracias.
Peace.